Mire, yo la pregunta que le voy a hacer ahora, le aseguro que le libero de la respuesta de entrada, porque es una... No, ahora no, lo digo con toda seriedad porque es una cosa muy seria. No, pero hay que hacerla, creo yo. Hoy creo que es el periódico El País el que dice que dirigentes del Partido Popular han solicitado escoltas porque se sienten gravemente amenazados por los terroristas. Primero, ¿le consta que es así? Segundo, ¿está usted en ese supuesto de amenaza?
Bueno, nosotros hemos tenido dos conversaciones, que ya la forma de iniciar su pregunta me libera de decir el contenido.
Porque en todo caso, es tan delicada
aunque
la cuestión,
no me hubiera
hablamos de seguridad
usted
personal.
Esas posibilidades, yo tampoco lo hubiera dicho, dos conversaciones, el señor Álvarez Cascos, el señor Mayor Oreja y yo, que somos un poco a las órdenes del señor Álvarez Cascos, pues las personas que intervenimos en estos temas de la seguridad, de la lucha contra el terrorista, de la política, digamos, de los cuerpos de seguridad, con el señor ministro de Justicia e Interior, y en esas dos últimas ocasiones hemos hablado de estos temas. Que haya en el Partido Popular, después del asesinato de Ordóñez, del atentado a Aznar y del atentado a varias de sus sedes, pues una preocupación también en el terreno de las personas es lógico, por lo tanto... Pero ya no me pida, ya sé que no me lo ha pedido, que haga la lista de personas. Por lo que a mí me toca, ya sabe usted que en el sueldo del ministro del Interior, incluso del exministro del Interior, tienen que entrar determinados peligros.
Usted, señor Martín Villa, que fue ministro del Interior, vicepresidente del Gobierno, usted de conspiraciones, en la etapa en que le tocó ser ministro del Interior, aprendería alguna cosa, ¿no? Porque en ese momento sí cabía por ahí.
Bueno, entre otras cosas, aprendí a tener poco respeto a tanta conspiración anunciada. Siempre las conspiraciones reales son bastante menores de las que, con todo respeto, salen a veces en las páginas de los periódicos o en las ondas de la radio o las imágenes de la televisión. De todas formas, las que tuve conocimiento las hice frente, pero yo creo que con todo ninguna de ellas, excepto el 23F, puso en peligro, en serio peligro, el sistema de libertades de la Constitución.
Voy a preguntarle.
Incluso por aquello que Dios escribe derecho con renglones torcidos, el 23F, que es deplorable para la vida política española, tuvo también una buena consecuencia, que es que fortaleció las instituciones que la Constitución prevé y el sistema de entendimiento que la Constitución prevé.
Yo le iba a preguntar, hice ese inciso para preguntarle por esa conspiración que ayer denunciaron algunos dirigentes socialistas, entre ellos el presidente del Gobierno, creo que fue en Bilbao, diciendo que había una conspiración para silenciar los éxitos o los logros del Gobierno socialista en estos 13 años.
Mire, yo nunca creí, cuando hace bastantes años se hablaba de las conspiraciones judeo-masónicas, aparte de que el emparentamiento judeo y masónico era relativamente difícil, tampoco creo en las conspiraciones. El Partido Socialista tiene unas dificultades importantes, se ve claramente que muchos dirigentes, candidatos a las próximas elecciones, tratan de presentarse como tales y esconder las siglas, aunque se olvidan que ellos ejercen autoridad, la mayor parte de ellos, gracias a las siglas, en otro tiempo triunfantes mucho más que a ellos, y yo no veo la conspiración por ninguna parte, se enjuicia una tarea de gobierno. Yo faltaría la verdad si dijera que todo se ha hecho mal en estos años. Es evidente que hay una política de transportes, en concreto de carreteras, que me parece que en algunos aspectos es bueno. Creo que hay una cierta pretensión de decir que todo comenzó en el año 1982. Pues mire, no es verdad. Yo he explicado algunos datos en el tema de las pensiones públicas. Y sobre todo cuando se dice es que hay una conspiración en contra de la modernización que ha supuesto el Partido Socialista. Mire, yo, cuando en torno a programas e ideas se habla de progresismo sin precisar, en torno a la vida gubernativa, a la vida administrativa, se habla de modernización sin precisar, y en torno a la vida financiera económica se hablaba, ahora ya hay cierta vergüenza, de la llamada ingeniería financiera, me echo a temblar. Es decir, eso del progresismo sin definir, con lo cual algunos tienen el monopolio del progresismo, de la modernización sin definir y de la teoría, esto de la ingeniería financiera, échese a temblar, porque puede pasar cualquier cosa. Y ayer de lo que se habló fue de la modernización. Pues mire, es una de mis decepciones respecto al gobierno socialista, porque a un gobierno socialista se le debía de haber requerido una especial preocupación en lo que toca a la modernización del aparato público. Hoy la administración española y la justicia española, yo diría que el Parlamento español, los tres poderes, están en un estado bastante peor que lo estaban en el año 1982. Hay mejoras, pero en ese terreno de las modernizaciones es evidente que estamos bastante peor.
¿Y qué opina usted del indulto que se ha concedido a dos guardias civiles que habían sido condenados por torturas?
Mire, los indultos se conceden siempre por tres tipos de razones. Por razón de justicia, por razón de equidad o por razón de conveniencia política, conveniencia pública. Hombre, por razón de justicia difícilmente se puede dar cuando se aplicó la justicia ya a estos dos guardias civiles. Por razón de equidad, es que seguramente si se exonera de esos delitos tendríamos que estar exonerando a muchas otras personas de delitos análogos. Y la conveniencia pública no me atrevo ahora a definirla porque para eso hay que estar en el gobierno. Y como yo estuve y tuve que tomar decisiones, pues no me lo sé. Hombre, parece que la conveniencia pública no hubiera aconsejado en este momento en concreto exonerar de delitos de torturas a quienes las hubieran practicado.
El presidente del gobierno justamente decía ayer también que el terrorismo en España está vencido, que aún puede dar algún susto, y un susto importante, pero que básicamente se había ganado la batalla a los terroristas de ETA. ¿Usted comparte esta afirmación de Felipe González o le parece poco optimista?
La comparto plenamente. Comprendo además que el presidente del gobierno tiene la obligación de hacerla, entra en su oficio, pero yo creo que tiene toda la razón. Y es verdad lo que él dijo, que puede quedar un asesinato, dos o cinco, pero que sin embargo está vencido. ¿Por qué está vencido? Por algo, creo que la última vez que yo he comparecido con ustedes aquí, que yo soy un viejo cliente de ustedes, vamos, habitual casi, fue al, me parece que era el día siguiente.
Cuando no era usted abuelo todavía.
No era abuelo, se había producido el asesinato de Gregorio Ordóñez. Uh-huh. Y yo dije algo que repito, que coincido con el presidente de gobierno, y es que la ciudad de San Sebastián que yo vi en enero, el 24 de enero de 1995, no tenía nada que ver con la que vi el 5 de octubre de 1976, que es la primera vez que yo fui como ministro del gobierno a un funeral, que era el asesinato del entonces presidente de la Diputación, el señor Araluz, en el año 76. Es decir, San Sebastián era una ciudad distinta. Yo fui por la calle desde el hotel al ayuntamiento, la gente te saludaba con naturalidad, te animaba. Yo recuerdo que a Gabriel Cisneros y a mí, una señora que además nos dijo que era socialista, siempre las mujeres se atreven más en estos supuestos.
También hay monjas.
Sí, hay monjas seglares, claro, hay monjas de la izquierda. Claro. Decir, ya saben que los socialistas dicen que Matilde Fernández es una especie de monja socialista, y yo creo que tiene cierta razón. Bueno, pues esta señora nos dijo, nada, adelante ustedes, ánimo y tal. La ciudad de San Sebastián, el entierro el día siguiente, todos los partidos políticos a las 12 en un silencio. Unos rezarían, o rezaríamos, otros meditarían, tal, pero toda la ciudad sollozando y pensando y rezando por Gregorio Ordóñez es un espectáculo que yo no había visto a favor de los, insistí en ello el día del atentado de Aznar. Ese día no hay más que una frontera. De un lado las personas decentes y de otro lado los asesinos. Esa frontera no estaba tan clara en 1976. Hoy lo está, y tiene razón el presidente del gobierno cuando suma la lucha contra el terrorista a la policía vasca. tiene toda la razón el hecho de que una policía nacida del propio gobierno vasco sea un arma eficaz en la lucha contra el terrorista, políticamente tiene un significado extraordinario.
Dos cositas. Cuando le preguntó el señor Suárez, que le dijo que el rey no sabía muy bien si el marqués estaba por encima del conde, ¿no le recomendó usted a Felio Villarrubias? Que en su tratado creo que los equipara, y si le diría, Adolfo, es más que nada, o sea, el primer grado es el de duque y tú eres duque. No le dijo eso.
No,
no se le ocurrió.
No era todavía. Hombre, bueno. Supongo que su majestad el rey, a la hora de firmar títulos nobiliarios, pues ya lo hace muy bien. Pero tenía muy buen significado el que no lo subiera con exactitud. Eso está muy bien.
¿Cómo se llama su nieto?
Se llama nieta. Su abuelo. Ah, bueno. Se llamará con mi mujer, Pilar.
Pilar, bueno, pues que sea usted un feliz abuelo.
Muchas gracias.
Y que vuelva alguna vez por aquí, que sea pronto, que siga
cuando
siendo cliente nuestro.
Cuando ustedes.
Hasta luego, Antonio, en edición de tarde.
Hasta luego.
Hasta mañana, Diego.
Hasta mañana, buenos días.